Vamos a ver ahora cómo hacemos todo esto dentro de una consulta. En esta propuesta que haremos ahora, las personas que tenéis un tipo de terapia que es muy verbal, de sesión individual, veréis que es de aplicación súper clara y muy directa, pero seguimos diciendo, todo esto que haremos ahora como cosas muy específicas a tener en cuenta para poder hacer este cambio de narración a una narración de un mito propio que sea más sano para la persona que nos está consultando, se puede hacer en una conversación, se puede hacer en cualquier conversación, se puede hacer en un taller cuando alguien te pregunta, se puede hacer en un webinar cuando alguien te pregunta, se puede hacer en un chat de Instagram cuando alguien te está contando algo. Proponer palabras, matizar. La narración tiene que ver con cambio de palabras y eso se puede hacer en una cafetería con tu hija, tu madre o tu amiga, con tu padre, con quien sea, con tu pareja, tu ex, da lo mismo. En cualquier conversación hay palabras, oralmente, dentro de consultas, en talleres, en cualquier parte, ¿vale? Entonces, te animamos a hacer todo esto, a escuchar todo esto, teniendo en cuenta que puedes usarlo en miles de contextos distintos. Acciones a realizar en tu consulta. Atender. Atender es estar atento al otro, poner atención a lo que dice, a cómo lo dice, a cuándo lo dice, a qué palabra está usando, qué energía tiene esa palabra para esa persona, conocer el significado de esas palabras para esa persona. Estar atento. Escuchar es uno de los modos de estar atento. Escuchar los silencios, escuchar las palabras, escuchar las entonaciones, escuchar lo que no se ha dicho. Escuchar libre de tus juicios y de tus pensamientos. Estar atento y escuchar estando presente a lo que hay en la otra persona, a lo que nos muestra claramente y a lo que nos muestra asociado también a las palabras que son los silencios, los matices, lo no dicho, los gestos. En escuchar es muy importante estar libre de tu historia, escuchar la suya, no dar nada por supuesto, estar atento a los matices y a lo que hay de distinto y único en esa persona, en esa situación concreta. Desbloquear. Cuando alguien viene con un problema es porque está mirando algo de un modo que no sabe resolver. Se lo está contando de un modo que no sabe resolver, que le está llevando a un bloqueo. Desbloquear tiene que ver con ampliar, con ayudarle a ampliar y revisar esa mirada. Desbloquear es saltar ese muro, encontrar esa creencia y abrir posibilidades, ya elegiremos. De momento es abrir posibilidades de mirar hacia atrás, abrir posibilidades de mirar el presente, empezar a hacer esponjoso lo que ella trae como algo que es duro y cristalino, que son afirmaciones impregnadas de problema. Diseccionar es esta parte de ayudar a la persona a concretar, a separar en cada una de las frases que va diciendo elementos. Primero es ampliarlo, que es la parte de desbloquear. Yo soy un inútil, lo vamos a convertir en yo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir un inútil? ¿Qué significa eso para ti? ¿Por qué esto? Llenar esas afirmaciones que vendrán categóricas, irlas matizando, incluyendo información ahí para separar en esas afirmaciones cosas que sí son específicas, reales y concretas. Ayudar a llegar a algo pequeño desde lo absoluto que van a traer. Diseccionar es llegar a lo pequeño, como hacen en las cirugías, ¿no? Ir bajando, bajando, bajando a algo que es diminuto. Eso es disección. Y le ayudaremos a encontrar lo pequeño dentro de su relato lleno de problema. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos proponiendo alternativas, proponiendo opciones, proponiendo miradas, ampliando su mirada a través de propuestas, no de soluciones. Le vamos a plantear posibilidades. ¿Crees que puedes haber tenido esto en cuenta? ¿Te parece si lo tenemos? ¿Qué crees que puede haberse pasado por alto? Yo creo que igual se te ha pasado por alto esto. ¿Cómo lo ves tú? Las propuestas están súper relacionadas con las preguntas. No vamos a dar certezas, porque las certezas estarán impregnadas de nuestro juicio, nuestro sistema de valores. Le vamos a preguntar por lo suyo, le vamos a tener en cuenta durante todo el tiempo, porque cuando uno llega por sí mismo a la narración, es mucho más fácil que integrar una narración que alguien te da y que es externa a ti. Entonces, conducirle a través de las preguntas y las propuestas a cosas que no ha mirado. Estar atento, a veces en el escuchar y en el estar atento, vemos que esa persona abre un silencio y se queda así como reflexionando y le podemos preguntar, ¿hay algo nuevo que ha aparecido? ¿Te has recordado de alguna otra cosa? ¿Qué te ha venido a la mente? ¿Puede ser que hayas pensado en eso? Igual yo hubiese pensado en eso. ¿Lo has tenido en cuenta y lo has eliminado o no se te ha ocurrido? Y estas propuestas, preguntas nos van a servir para ir desbloqueando, ampliando y que esa persona vaya encontrando trocitos de respuesta nuevos que nos llevarán a la disección y a la posibilidad de reescribir. Cuando hemos hecho toda esta ampliación, este preguntar, evidentemente todo lo que estamos diciendo ahora no es una cosa secuencial que vas a hacer primero una, después la otra, sino son elementos que vas a combinar juntos. Estarás preguntando y atendiendo, estarás escuchando y vas a proponer después para desbloquear. Esto es un conjunto de elementos, estas acciones que vas a combinar y hacer incluso más de una a la vez, ¿de acuerdo? Reescribir es cuando la persona, una vez ya se ha diseccionado, empezamos una nueva etapa que es poner palabras nuevas a eso. Tú puedes proponerle palabras. ¿Sabes que hay gente que en lugar de usar esta palabra usa esta otra para situaciones parecidas? ¿Cómo te suena a ti eso? O incluso, ¿sabes que hay idiomas donde esta palabra de la culpa no existe? No existe en idiomas que no son católicos mayoritariamente o que su raíz no es católica. ¿Has pensado en qué posibilidad podría, en qué otra palabra podríamos usar? ¿Qué otra palabra crees que puede ir asociada a esta y nos puede ayudar a definir esto de un nuevo modo? ¿Vale? Entonces, reescribir es también algo que hacemos propuestas y preguntas para que esa persona encuentre sus nuevas palabras y su nuevo modo de explicarse eso. Y a veces le podemos ayudar en cosas como, ¿puedes construir una frase alternativa? ¿Cómo sería ahora tu nueva frase con lo que hemos visto para describir la situación antigua? Y esa persona va a hacer una nueva frase y tú se la puedes repetir en voz alta. ¿Cómo te suena si yo lo digo? ¿Cómo te suena a ti verte en esto que yo te voy a leer, que tú has propuesto? Y lees la frase. Y la persona puede volver a proponer cosas. No sé yo si esto no tiene sentido para mí. De acuerdo, vamos a buscar juntos un nuevo. Y eso es reescribir. Resignificar, dotar de un significado nuevo, como hemos dicho en algún ejemplo anterior, lo de la enfermedad. Resignificar es comprender con un significado nuevo algo que antes usabas una palabra. Puede ser que tengas que cambiar la palabra o puede ser que puedes usar esa misma palabra asociado a nuevas cosas. ¿Te parece que divorcio suena a libertad de un modo más claro ahora? Que no es solo un fracaso, sino que es una libertad de poder soltar cosas tuyas, antiguas, que te habían llevado a esa situación, como si te divorciaras de ti mismo. Puedes jugar en este tipo de preguntas con los significantes de las palabras para aumentar enriquecer o cambiar de significado una palabra. Renombrar y revincular. Resignificar sería la misma palabra dotada de un significado nuevo. Renombrar sería cambiar la palabra, describir una situación de un modo nuevo, darle otro nombre a esa situación. Por ejemplo, puedes decir, ya no estoy enfermo, puedes decir, no he estado enfermo, sino que mi cuerpo necesitaba descanso, en lugar de decir he estado enfermo y he tenido fiebre, como decíamos en el ejemplo anterior. Eso es renombrar, dar un nombre distinto. Puedes darte a ti mismo un nombre distinto, por ejemplo, en lugar de decir estoy fracasada, soy una fracasada porque me he divorciado, porque hay gente que lo siente así, puedes decir, soy una mujer libre porque me he divorciado. Ahora soy una divorciada libre en lugar de una divorciada fracasada. Eso es renombrar, completar el nombre. Hay momentos en la vida, incluso hay culturas donde uno se da el nombre distinto en una etapa de la vida. Yo ahora soy emprendedora. Nunca había sido antes emprendedora y ahora lo soy. Porque he empezado algo en mi vida que me da un nombre nuevo. Entonces yo soy ahora Olga emprendedora en una fase o en una faceta de mi vida. Revincular lo que quiere decir es que cuando damos un nombre nuevo a algo, como lo de la enfermedad, que ya no es una enfermedad, sino que es un síntoma en el que mi cuerpo me habla de lo que necesito a través de señales corporales, esto me vincula distinto con las emociones asociadas a ese nuevo nombre. Enfermedad tenía una carga negativa y esta nueva situación que es la sabiduría de escuchar a mi cuerpo que me dice cosas que a veces están dentro de mí y a las que no estoy atento, eso me vincula completamente distinto con esa situación, porque ya no me estoy enfadando con ella, sino que sé que eso es una señal que va a permitirme cuidarme y por lo tanto me pongo tranquila y vivo las señales físicas con tranquilidad y con relajamiento, relajación en lugar de tensión. Hay una vinculación emocional distinta con esa situación por el hecho de llevar un nombre distinto. Si, por ejemplo, al padre en un divorcio, al padre de los hijos le llamas el padre de los hijos o le llamas el pesado de mi ex, es completamente distinto. Entonces, después de un proceso de duelo en un divorcio, se puede dar un nombre distinto a esa situación, que es también vincularse distinto con la situación y con esa persona. O, por ejemplo, en un proceso de muerte y de duelo, el hecho de comprender la muerte de esa persona como una desgracia o como, por ejemplo, algo muy profundo que esa persona deseaba y cambiar ese nombre de la tragedia del suicidio, por ejemplo, o de la tragedia de la enfermedad a el desenlace de su deseo más profundo, te permite revincular esa situación y te permite revincularte a ti con esa situación de un modo completamente distinto. Llevar a la persona a establecer estas comprensiones, estos nombres nuevos y estos vínculos nuevos es una posibilidad muy grande de sanar. Resaltar es otro ejercicio. Hemos dicho que uno de los factores que crean realidad es dónde tienes el foco. Si una persona está enfocada en una parte, estará obviando, estará excluyendo, estará no viendo, no nombrando otras partes que están en la ecuación, que están en la situación. Ayudarle a resaltar partes que no ve le ayudará a equilibrar y a ir detallando la situación. Escuchar entre líneas es una habilidad súper buena, escuchar los silencios, saber que como es una persona y tenemos pensamiento holístico y sabemos que lo que está hablando tiene que ver con otras cosas, saber escuchar entre líneas qué hay más allá de lo que está diciendo. Cuando hablábamos del jefe, sabemos que cuando alguien tiene un conflicto con la autoridad, está también papá y mamá detrás de ese conflicto. Y puede ser que ella lo centre en un lugar y que nosotros, a través del escuchar entre líneas, podemos estar atendiendo otros niveles de la persona. Aliarse es hacer un pacto con ella. ¿Quieres realmente encontrar un nuevo modo de nombrar eso? ¿Quieres que vayamos juntos a resolver eso? Vamos juntos a eso. Sabes que yo estoy aquí para eso, pero ¿realmente quieres aliarte conmigo para eso? ¿Quieres escucharme en lo que tenga que decirte? Vamos a hacer un pacto para que tú puedas conseguirlo. Estamos juntos en un objetivo que es que tú puedas estar mejor, ¿sí? Y confías en mí en eso. Aliarse es claramente establecer esta alianza para tener el permiso de hacer todas estas acciones. Sabes que te voy a proponer cosas, que voy a igual a indicarte cosas, te apetece que lo hagamos, me dirás cuando no te apetece que lo hagamos. Establecer una alianza clara, establecer también un espacio de seguridad. Sabes que aquí yo puedes confiar en mí, que escucharé todo lo que tengas que decirme y que también yo te diré las cosas importantes a decirte. Establecer esta alianza. Jugar es permitirse el hacerlo a través del juego, de desarrollar toda esta nueva narrativa a través de posibilidades, de descubrimientos, de diversión, sin tener que estar en modo trascendente supremo. Cada vez puedes hacer bromas, te pueden incluso servir para ampliar, ¿no?, toda esa conciencia y hacer propuestas. El juego como elemento de que esa persona active su niño interno y desprograme un poco su mente racional y sus defensas para poder abordar nuevas situaciones, porque los niños y los juegos son elementos de creatividad y de libertad. Todas estas son posibilidades y cosas que tú tienes en tus manos para construir esta nueva realidad a través de construir un nuevo relato de más poder y más sanación para la persona que tienes en tu taller, que tienes en tu Instagram, que tienes en tu red social, que tienes en una conversación, en una cafetería o incluso para ti mismo y una parte de ti mismo que necesita construir una parte de relato nuevo en algo que tiene bloqueado.